Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sienten el calor de la familia? Algo ha pasado con el clima, así que bueno, ya lo estaremos arreglando. Gracias por venir, gracias a orar por mí porque tuve que venir rápido de Champions, me tocó predicar allá y Dios despejó el camino y abrió la 45 como el mar rojo, ¿no? Y yo venía con todo, con el carro, y acá estoy. Muy bien, bienvenidos a todos los que nos están viendo online. Hola Cuautla, hola Oporto, Portugal, y si nos están viendo de otros lugares, ahí nos pueden contar, a todos los que son de Houston, a los que son de la casa, gracias por abrirnos el espacio y podernos permitir estar con ustedes. Muy bien, seguimos en esta serie de encuentros. ¿Les está sirviendo? Hasta ahora vimos Nicodemo y la mujer samaritana, ¿no? Hoy lo explicaba en Champions. Realmente esta serie puede ser de impacto para ustedes, pero déjenme ser honesto, está siendo de demasiado impacto para mi vida y literalmente está revolucionando mi vida de cómo cada vez que hay un encuentro con Jesús, algo pasa. Siempre algo tiene que pasar. Y no solamente pasó con los personajes bíblicos que estuvimos estudiando, sino que hoy sigue Jesús haciendo lo mismo porque Él está en el negocio de transformar vidas. Por eso, si hoy viniste acá, necesitas saber que Jesús quiere que tu vida nunca más vuelva a ser igual. Ah, pensé que un poco de emoción iba a haber. Lo vuelvo a repetir. Jesús quiere, lo que está buscando, que al encontrarte con Él, tu vida nunca más sea igual. ¿Sabes lo que eso significa? Y si por casualidad, escuchá esto, sentís que no calificás por lo que estás viviendo, o tal vez por tu pasado, o porque tal vez hay alguien que te está muele y muele, no sos digno, no podés, no te hagas, mirá lo que fuiste, mirá, y te lo viene recordando y recordando. Te tengo que recordar el primer encuentro, que fueron las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo, que Nicodemo, ¿te acordás que era el maestro de la ley? Muy reconocido por su intelectualidad, porque el tipo tenía mucha influencia política, religiosa. Jesús, para todos aquellos que dicen que no se califica, se lo aclaró a Nicodemo y le dijo, porque tanto amó Dios, ¿a quién? Al mundo. O sea, que todos estamos ahí. Que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, esto que era una bomba para el judío del siglo I, porque ellos creían y estaban convencidos de que todo esto era exclusivamente para ellos, porque era el linaje de Israel, porque eran el pueblo escogido. Por eso, como los jóvenes son el pueblo escogido, pueden irse. Ahí andan con señales. Me emocioné. Escúchame esto. Para el judío del siglo I, empezar a escuchar que la salvación era para todos era una cosa inexplicable. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, vine al mundo para salvar a todas las razas, a todas las etnias, a todas las personas, a todas las naciones, incluyendo los rechazados y los pecadores. Así que cuando se lo dice a Nicodemo en Juan 3, él necesita ahora poner en práctica lo que él dijo en Juan 3. Y en Juan 4, la semana pasada, estudiamos el segundo encuentro de Jesús. Y acuérdate que es insólito, porque ¿a dónde va? A un lugar donde los judíos jamás irían, Samaria, porque era un lugar despreciado. ¿Con quién se ve? Con una mujer de muy dudosa reputación y además repudiada por las demás mujeres. ¿Y cómo es el encuentro? Acá te va. A solas, en un lugar público, algo que era totalmente prohibido de la época, y más si la mujer era casada, y peor si el hombre era un rabino o un maestro. O sea que Jesús está haciendo todo lo contrario a lo que hubiera hecho Nicodemo. ¿Por qué? Porque en Juan 4 está poniendo en práctica lo que dijo en Juan 3. Tanto amó Dios al mundo que vino para darle vida eterna. Juan 4 se encuentra con una mujer despreciada. ¿Lo ves? Es que Jesús vino a rescatar a todos. Y tenés que entender que Jesús es el que toma la iniciativa en los encuentros. Hoy, te lo vuelvo a repetir como la semana pasada, no viniste a encontrarte con Jesús. Él ya estuvo desde aquí temprano y te estaba esperando, porque este encuentro lo organizó Él y Él sabía que ibas a venir. Entonces, vos no venís al encuentro de Jesús. Él ya organizó esto. Vos venís acá a darle una respuesta al encuentro que Jesús organizó. Entonces, tenés que estar listo, porque al final de esta charla tenés que responder. Me encanta lo que dice C.S. Lewis. Jesús ofrece todo por nada. Y toda la vida cristiana consiste en aceptar ese asombroso ofrecimiento. Pero lo más difícil está en reconocer que ante ese ofrecimiento eterno, lo que hemos hecho y lo que puedo hacer es nada, porque Él es todo. Así que no sé si estás listo, pero tenés que estar listo, porque al final tenés que decidir si seguís bebiendo del agua contaminada que ofrece el mundo, o hoy decidís vivir del agua que ofrece Jesús, esa agua que hace que sacie tu sed y hace y genera en tu vida que nada sea igual. Ahora, déjame dar un poco de contexto, porque el encuentro que se viene es demasiado fuerte, pero es necesario entender el cuadro grande para entender la magnitud del encuentro. Jesús está crece y crece y crece la popularidad. Ya nos vamos a ir a Juan 7. Y entre esos capítulos, entre el 4 y el 7, han pasado muchas cosas que ahora te las voy a clarificar. La popularidad de Jesús está, pero... Y claro, Juan 7:12, entre la multitud que lo perseguían y estaban con él, había muchos rumores, normal de alguien que crece su popularidad. Entonces, la mitad decía, es una buena persona, y otros decían, no, lo que está engañando a la gente. Porque alguien estaba creciendo su popularidad. Ya había pasado del tanque de Betesda, entonces ya había curado al inválido, ya había alimentado a los 5.000 adultos ahí en el mar de Galilea, y eran como 18.000, ya había pasado todo eso, ya había caminado en las aguas frente a los discípulos, o sea, la popularidad de Jesús estaba en su apogeo. Entonces, cuando vuelve del mar de Galilea, y vuelve a Jerusalén porque era la fiesta del tabernáculo. ¿Recuerdan la fiesta de la cosecha, de la celebración de los 40 años y todo eso? Ya lo explicaremos. En el último día, Juan 7:37, el más solemne de la fiesta, Jesús se pone de pie y exclama. Si alguno... Hay que atreverse a hacer esto. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Te recuerdo que las fiestas del tabernáculo eran las fiestas más concurridas, porque todo Israel iba al templo de Jerusalén. Era la fiesta de la cosecha, así que todo el mundo iba en familia, estaba lleno de gente. Imagínate, él exclamando esto, la gente siguiéndolo. Quiere decir que las autoridades tenían una indignación. Por eso en el capítulo 7 dice, ya desde el versículo 1, que ya lo querían matar, pero Jesús no hizo nada. Pero lo que está haciendo es generando tanto alboroto que están indignados las autoridades. Inclusive, en este momento vuelve en escena Nicodemo. Había desaparecido y ahora vuelve en escena. Evidentemente algo pasó con Nicodemo, porque están queriendo tramar algo para arrestarlo a Jesús, para que no siga haciendo todo el alboroto que está haciendo. Y Nicodemo, Juan 7:51, dice, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Algo había pasado en Nicodemo. Lo está defendiendo. Así que esa noche, la última de las fiestas del tabernáculo, después de exclamar lo que exclamó, Jesús se fue a descansar al Monte de los Olivos. Versículo 2, no descansa, ¿eh? Al amanecer, otra vez vuelve al templo y toda la, claro, acuérdense que está aprovechando la multitud que hay y toda la gente se vuelve a acercar y él otra vez se sienta a enseñarles. Una y otra vez, toda la gente se le acercaba, pero no solamente por lo que enseñaba, sino por la forma en que Jesús pensaba en cada uno de ellos y por lo que Jesús podía hacer por ellos. Por eso, si él tenía un auditorio, los que estaban en primera fila eran los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los perseguidos, los descalificados, los rechazados, y una y otra vez, estando en primera línea, él le daba un solo mensaje, pero con diferentes metáforas, diferentes historias, parábolas, pero era un solo mensaje, que era este: sos un pecador. Y te aviso que no solamente estás en problema, sino que si seguís así, estás perdido. Pero como Dios ama a los pecadores, Él me envió a mí, que soy su hijo, para buscarte. ¿Lo crees? Y ahí la gente, sí, lo creo. Y cada vez más seguidores. Esa era la esencia del mensaje de Él. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: hasta que no acepten el hecho de que sos un pecador, no estarás abierto a aceptar el hecho de que Dios envió un Salvador para liberarte de tu pecado. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Nicodemo? Tenés que nacer de nuevo. Todo nace reconociendo que sos un pecador. Porque si no lo reconoces, no hay forma que lo reconozcas a Jesús como hijo de Dios que vino a liberarte. No hay forma. Ahora, esta pregunta tiene que ser para vos. ¿Lo crees? Porque estas palabras son para hoy. No fueron históricas. Son palabras de esperanza en un mundo que cada vez va peor. Por eso Jesús sigue en el día de hoy generando encuentros, porque Él ya sabe con quién se va a encontrar y Él lo genera porque sabe que cuando hay un encuentro, nada va a volver a ser igual. Ahora, en medio de toda esta locura de lo que está pasando, Él se levantó, Él habló, la gente fascinada, primera fila, todos los descalificados, imagínate el templo, miles y miles escuchando a Jesús, pero otros miles que no les importa lo que está haciendo Jesús, que están caminando, todo es fiesta, está llenísimo el templo. Juan 8, los maestros de la ley, los fariseos, llegan justo, oh casualidad. Y llegan con una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en el medio del grupo y le dicen a Jesús: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio y en la ley de Moisés se nos ordena que tenemos que apedrearla. Entonces le largan el dardo. ¿Y tú qué piensas? Sí. Justo en el peor momento. Ahora, ellos interrumpen a Jesús mientras está enseñando, y esto es una trampa, y lo hacen en el momento menos inoportuno, y me imagino que no solamente ahora se agolpó la gente que estaba, sino todos los demás chusmas que ahora vieron que llegaron fariseos con una mujer empujándola y gritándola, y ahora la tiraron, entonces ahora es todo el templo mirando qué es lo que está pasando acá. Y creo que en el fondo hay dos razones por el cual los fariseos hacen lo que hacen en ese momento. Número uno, quieren hacer valer delante de todos una ley que era correcta, porque la mujer que era encontrada en adulterio debía ser apedreada. A ver, los fariseos están en lo correcto. Esa era la ley. El asunto es que yo sospecho que esto fue arreglado. Porque para acusar a alguien de adulterio se necesitaban dos testigos, por lo menos. ¿Y el hombre dónde está? ¿Qué adulteró sola? Se supone que los testigos se encontraban en sorpresa, in situ, la situación, y los dos, que se les escabulló el hombre. Entonces, evidentemente, no se descarta que haya sido una maniobra política para usar a la mujer como un objeto a través del cual por fin podrían formular un cargo a Jesús. Digamos esto, acaban de poner en práctica o en acción el operativo Carnada. Es un operativo que ya hace varias semanas atrás venían pensando, ¿cómo le hacemos? Es que no hay forma de agarrarlo. Bueno, pero ¿qué pasa si generamos algo y escojamos uno de los tres pecados capitales, que eso que el asesinato? ¿Y por qué no agarramos adulterio? ¿Por qué no agarramos esa mujer? ¿Por qué no generamos una situación, la agarramos, la traemos de los pelos, lo ponemos en el medio del tema de la fiesta de los tabernáculos y en el momento le preguntamos a ver qué dice y lo agarramos? Esa fue la razón número uno por la cual lo interrumpieron. La razón número dos es que querían avergonzar a Jesús. Y si podía ser delante de mucha gente, mejor. Porque los fariseos lo traen cruzado a Jesús. Porque él está haciendo todo lo que ellos no podían hacer, ni se atrevían a hacer. Y encima la gente cada vez más lo sigue a él. El objetivo de ellos era atrapar a Jesús por sorpresa, no a la mujer. No les interesa la mujer. El objetivo de ellos era acusar a Jesús, no a la mujer. Entonces, con esta pregunta, ¿tú qué piensas? Estaban tendiéndole una trampa porque te necesitaban algo para acusarlo. Ahora, escucha esto porque es espectacular. Si Jesús decía, ok, déjenla ir, era un acto de amor. ¡Ay, qué lindo Jesús! Pero el problema es que quebrantaría la ley de Moisés y lo acacharon. Y si Jesús decía, tienen razón, lo lamento, la ley es la ley, tienen que matarla. Claro, era falta de amor. Entonces Jesús iba a contradecir lo que venía enseñando e iba a perder mucha popularidad. Y encima, agárrate de esta, violaría a la ley romana porque ninguna persona que no fuera romano podía condenar a muerte a nadie. Lo agarraron. Ahora, es para aplaudir a los fariseos, ¿eh? Es un plan, este operativo Carnada, magnífico. Los fariseos, no, en realidad, no les importaba la respuesta de Jesús. Lo único que tenía que decir Jesús era algo. Y con eso algo se caía para un lado, para otro. Y lo tenían. Lo apresaban, lo arrestaban, se acabó la historia. Pero, los sorprendidos fueron ellos, porque nunca pensaron que él iba a poner en acción su operativo, el operativo Gracia, que iba como contraataque del operativo Carnada. Entonces, Jesús comienza su operativo Gracia de una manera insólita, porque se inclina y con el dedo comienza a escribir en el suelo. Ahora, hay conjeturas de lo que pudo haber escrito y eso son simplemente posiciones. Pero me llama la atención dos cosas. Primero, lo hizo en silencio, porque él no decía nada. Y segundo, me imagino que si la mujer estaba tirada ahí, porque sigue tirada, lo que yo entiendo en silencio, que él toma una posición para decirle a la mujer, estoy contigo. Yo sé lo que te están humillando y me están humillando a mí. Así que estamos juntos. Y él se pone a escribir poniéndose a la altura de ella. Ahora, y el silencio está haciendo que los acusadores se froten las manos. Por fin. Seguí haciendo dibujitos ahí, no hay problema. No sabe qué decir. ¿Por qué? Porque acordate que los acusadores necesitaban silenciarlo. Y en el momento que lo silenciaban con un error, está listo. La cuestión es que lo acosaron tanto con preguntas, los siete, que Jesús se levanta y le mandó un sablazo. Y le dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Claro, hago un paréntesis. Yo creo que todo lo que tenía planeado Jesús, este encuentro con todo el mundo, lo que está ahí, comienza ahora. Porque te recuerdo que él toma la iniciativa de todo y él sabía lo que iba a pasar. Por eso, te recuerdo, vos no viniste a encontrarte con Jesús. Hoy veo rostros que no vinieron la semana pasada ni la anterior. Gloria a Dios, Jesús te estaba esperando acá, sabía que vos ibas a venir y él preparó todo porque ya lo pensó y ahora lo que él está esperando es qué vas a responder al encuentro que Jesús diseñó hoy en este lugar. Porque él toma la iniciativa. Ahora, Jesús, toda la gente, todo el templo. A lo mejor estarían gritando, a lo mejor en silencio, pero esto sería un alboroto. Tiene enfrente no solo a la mujer adúltera, no se asustó de la mujer adúltera, se la pasaba con mujeres adúlteras. Dice que estaba siempre lo descalificado delante de él. ¿Qué se va a asustar? Sería una de tantas. Pero en realidad, él, al encontrarse con ella, está esperando una respuesta de ella y va a saber que va a haber una. Pero también tiene a los acusadores. Y saben que los acusadores en realidad no les importa a la mujer. Si es a la mujer, no les importa a la mujer. Ellos lo que quieren es agarrarlo porque lo quieren perseguir y arrestarlo. Y él lo sabe. Y sabe que este encuentro con los acusadores también va a generar una respuesta en ellos. Porque no hay forma de que nadie se encuentre con Jesús y no haya una respuesta. ¿Lo ves? Ahora, mira esto. Después de desafiarlos a los fariseos, estoy en la introducción todavía, ¿eh? Porque necesito que después de los últimos 10 minutos predico. Esto es cuadro. Necesito que vean el cuadro, porque cuanto más claro esté el cuadro, más se entiende lo que pasó. Jesús, después de desafiar a los fariseos, tiene la primera piedra, se inclina de nuevo, sigue escribiendo en el suelo, y acá sucede algo extraño. Y al oír esto, se empezaron a ir uno tras otro los fariseos, empezando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que seguía allí. ¿Pero qué rayos habrá escrito? Te aseguro que apenas lo vea, voy a decirle, decime qué escribiste. Ahora, hay historias, hay suposiciones. Yo escogí uno que me encantó. No es. Es la que yo pienso porque a mí me gusta soñar. Yo me imagino a Jesús diciendo, fariseo fulanito, acabás de pegarle a tu esposa. Entonces viene el fariseo fulanito, va a tirar y dice, uy, no manches, no, ¿qué es esto? No, acá vos, ya está. Y se fue. Claro, fariseo menganito, le robaste a los romanos todo el impuesto la semana pasada. No lo puedo creer. Y uno a uno empezaron a tirar las piedras porque se creyeron que iban a engañar a Jesús. ¿Lo ves el cuadro? Patio del templo, lleno de gente. Los fariseos llegan con una mujer gritando, avergonzada ahora no de lo que hizo, por la situación. Y encima, qué vergüenza estar delante de Jesús. Los fariseos meten la carnada al agua a ver si pica. Jesús los ignora, dibuja, empiezan a irse. Y hay algo que me sorprende. Me imagino que la mujer, acá me puedo sentar, ¿no, José? Bueno. La mujer tirada, ¿no? Y de repente ella es la razón de ser de todo, porque me trajeron todos los pelos, todo sucia. Y de repente empieza a ver, ella, esta mujer, no se vuelve a despedir de su familia. Ella sabía la ley. Ella sabía que si la agarraban la iban a matar y no había forma de defenderse, así que si tenía esposo no se despedía, si tenía hijos no se despedía. Entonces acá está esperando, pero resulta que empezaron hablando de ella y ahora ella no es el centro de atención y empieza a ver, así pasaba popcorn, diciendo, mirá, se están matando Jesús y los fariseos, porque no se trata de ella, se trata de Jesús, diciéndole a los fariseos lo retan, Jesús le dice, tiren la primera piedra, lo empiezan a ver y se empiezan a decir, ¿por qué está pasando? Ya empieza a experimentar la gracia de Jesús. Antes era la razón de ser, la condenada, y de repente quedó afuera del mapa y queda sola. Y encima, escuchá esto, Jesús se le acerca y le dice, mujer, no te olvides de esta palabra, mujer, ¿dónde están todos? Ya nadie te condena. Y la mujer diciendo, no lo puedo creer, Señor, no hay nadie. Y Jesús la remata, es que tampoco yo te condeno. Vete y no vuelves a pecar. Ahora, terminó la introducción. Porque creo que ahora tenés el cuadro grande. Y ahora de esta situación, de este encuentro, que fue muy inesperado, porque la mujer no se lo esperaba, los acusadores no se lo esperaban, Jesús había organizado todo. Y de este encuentro hay principios que no solamente afectaron a la mujer adúltera porque nunca más ella fue igual, sino que también los que la acusaron cambiaron y estoy seguro que nunca más fueron igual. Porque cuando Jesús decide un encuentro con alguien, sabe que después nada va a volver a ser igual. Ahora, quiero estos últimos minutos imaginarme que la mujer adúltera está sentada aquí. Ya pasó. Y mi pregunta a ella sería, ¿qué fue lo que sucedió en esto, donde viste tanta gente, te trajeron de los pelos, estaba juzgada, Jesús vino, ni siquiera se dirigió a vos, habló con ellos, se fueron todos, quedaste solo? Este encuentro, ¿qué enseñanza dejó en tu vida? ¿Qué transformó en tu vida? ¿Qué descubriste de este encuentro? Y estas son las tres cosas que quiero dejarte y con esto voy a terminar. Y es como si en un diálogo la mujer adúltera me contestara lo siguiente. Lo primero que descubrí es que Jesús no condena al pecador. Porque en algún momento de mi charla me dijo, tampoco yo te condeno. Claro, escuché decir por ahí, los constructores construyen, ¿no? Los cazadores cazan. Y los pecadores, ¿qué hacen los pecadores? Pecan. Escúchame bien, Jesús no te condena porque nunca se va a sorprender de algo que es obvio. Vos y yo nos la vamos a pasar toda la vida pecando. ¿De qué te sorprende? Si tú supieras lo que hice, ¿qué te sorprende? ¿Qué se esperas de tu cónyuge perfección si es un pecador? Entonces, ¿qué hace un pecador? ¡Peca! Déjamelo ilustrar de esta manera. Recién venía por la 45. Venía. Está buena la ruta, ¿eh? Y el carro también. Bueno, pero si yo hubiera venido por la misma ruta en Buenos Aires, en vez de haber un carro por línea, si son tres líneas, tres carros, o si son cuatro líneas, cuatro carros, hubiéramos sido siete carros y cuatro motos, más o menos, al mismo tiempo. No. Todo yendo. A mucho más velocidad, hubiera llegado mucho más rápido. Y lo más sorprendente es que si analizásemos cuántos accidentes hay allá y cuántos accidentes hay acá, nos vamos a sorprender sabiendo que acá hay más accidentes que allá. ¿Sabes por qué? Ahí te va. Porque cuando conducís en Argentina, todos esperan que los carros se salten de carriles, se crucen y se pasen sin orden. Es obvio. Y no te van a decir nada. En cambio, acá, todo el mundo espera que vos vayas a la velocidad correcta y seas uno por carril y no se te ocurre. Y querés probar qué sucede, inténtalo. Y vas a decir, ¿por qué te gritan? Porque acá están esperando algo. Allá no lo esperan. Al no esperarlo, no hay condenación. ¡No! ¡No te dicen nada! Ahora, volvamos a la historia. Escúchame. A Jesús no le sorprende el pecado. Porque en realidad Él espera que todos estemos pecando. En todo caso, en nuestra historia de Juan 8, la de la mujer adúltera, el único que estaba calificado para tirar la piedra era Él, a la mujer. Y a la vez era el único que no tenía una piedra en la mano. Por eso, me encanta porque después de aclararle a Nicodemo que el reino estaba al alcance de todos los que creyeran en Juan 3.16, menos mal que viene Juan 3.17. Porque Juan 3.17 dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo de medio de él. Sigue la explicación a Nicodemo y encima Pablo lo aclara de esta manera. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Escúchame bien, cuando Jesús le dice a la mujer, no te condeno, en realidad le está diciendo lo siguiente, mujer, no sos culpable, te declaro inocente. Y la mujer pienso que le debe haber dicho, pero ¿cómo es que no voy a ser culpable, Jesús? Hice lo que dice que hice. Lo hice, y no solamente, hice mucho más. Yo soy culpable de todo esto. ¿Cómo podés decir algo que no es verdad? Lo que estás diciendo ahora es una mentira, porque lo hice. Y Jesús, le responde, es que en realidad, mi padre me declaró culpable por lo que acabas de hacer. Por amor a vos. Y no solamente me voy a hacer cargo de esta condena, sino de todos tus pecados y de todos los pecados de toda la humanidad, porque para eso Dios me envió. Entonces, ahora te declaro inocente. Y demasiado aprendizaje en este encuentro. ¿Y sabes cuál es la conclusión que sacó la mujer, me imagino? Jesús no te condena por lo que hiciste, porque Él se hizo cargo de todo lo que hiciste. Punto. Ahora, este primer punto me lleva al segundo. Tiene que haber un segundo punto, porque esta mujer, además de decir que no condena, tiene que decirme, Jesús no consiente al pecador. Después, menos mal que se lo dijo, ¿no? Si no, estaríamos en una bronca, porque Él dice, no te condeno, pero vete y te pido algo, no lo hagas más. En otras palabras, Jesús está diciendo, no te condeno, pero no voy a consentir ni voy a aprobar lo que estás haciendo. Así que no lo hagas más. Y lo que me llama la atención, no sé si te diste cuenta, que normalmente vos y yo elegimos una de las dos direcciones, la condenación o el consentimiento, pero nunca las dos a la vez. Entonces, si condenamos, no consentimos, entonces terminamos rechazando al pecador. Y si consentimos, no condenamos, entonces terminamos tolerando el pecado. Déjame darte una ilustración de esto. Ustedes saben que yo dirigía coros, orquestas, pero me encantaba dirigir coros. Entonces siempre, como yo era el estudiado, me decían, bueno, Esteban, tenés que escuchar voces para incorporar nuevas voces al coro. Y digo, ok. Entonces venía la hermanita, el hermanito. ¿Cómo está? ¿Está nervioso? Sí, tranquilo, no pasa nada. Ok, vamos a cantar. ¿Qué canción querés cantar? Una de esas de 300 años atrás, ¿no? Ok, empezamos a cantar. No lo puedo creer. Nadie le dijo a esta mujer que no es un zoológico, es un coro. Y empezaba a cantar y digo, pero me estás tomando el pelo. Pero yo no la puedo condenar. Yo no le puedo decir, hija, ¿ves la cámara esa? Haría mejor la cámara que cantar. Ve los sugiere que están allá. Yo te invito a que vayas porque sos un desastre cantando. No le puedo decir eso. Ahora, por el otro lado no la puedo consentir. A ver, ¿sabes qué? Tenemos 300 en el coro. 301, una mancha más al tigre, no le hace nada. Ponete allá, allá no hay micrófono y dale y sé feliz. Eso es consentimiento. Entonces, ya lo que tenía que hacerle, decirle, ok, hija, encontré un problema. Pero te encontré la solución. Tu diafragma, hija, tu diafragma tiene problemas. Está bailando porque no has estudiado nunca técnica. No, hijo, claro, eso es vital. Entonces tu columna de aire, como no se apoya en el diafragma, está baile y está desafinando mucho y lo tuyo tiene solución. Necesitas clases de respiración. Y cuando lo soluciones, sí. ¡Gracias, Esteban! Y le acabo de decir que canta un desastre. No la condené, pero tampoco la consentí. Porque no canta bien. Y la tengo que ayudar para que lo haga mejor. En este encuentro, Jesús dejó muy claro que Él no condena, pero no tolera lo que estás haciendo. No soporta en lo que estás cayendo. ¿Y sabes qué? Nadie lo sabe, pero te ama. Y hoy en este encuentro vino a recordarte, no te voy a condenar, pero te pido algo, no lo hagas más. Porque no tolero lo que estás haciendo. Y si vos pensabas que no lo estaba viendo, bueno, te tengo una noticia, lo veo siempre, cada vez que lo estás haciendo. Y no lo soporto más. Él nunca condenó a la mujer adúltera. Pero no tolera el adulterio. Por eso él aclara, no lo vuelvas a hacer más. Se le mezclaba esto a los fariseos, porque a Jesús le encantaba estar con los pecadores. En Mateo 11 dice, vino el Hijo del Hombre, Jesús, que come, bebe y dicen, este es un... Mirá lo que decían, glotón, borracho, amigo de recaudadores de impuestos. A él le encantaba, pero porque a él le encanta estar con los pecadores, no significa que él consentía y toleraba los pecados que hacían esos pecadores. No sé si ves lo profundo de este segundo punto que está aprendiendo esta mujer. Consentir el pecado es enfocarme en cómo supero lo que me pasó, pero no hay garantía de que te hayas arrepentido. Consentir el pecado te permite que no tengas bases para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Pastor, es que no puedo cumplir el propósito. Es porque te diste cuenta de lo que estás haciendo, pero estás consintiendo el pecado en tu vida, lo estás justificando, le estás dando una explicación y Dios no tolera más lo que estás haciendo, pero no te condena. Él no te condena, Él ya cargó ese error, pero que no se te olvide, no lo vuelvas a hacer. Porque Dios no lo tolera. ¿Sabe lo que genera el consentimiento en la vida de alguien? Consentir el pecado es apartarse de Dios. Pero seguís asistiendo, ¿eh? Es apartarse de Dios, perderlo todo y sumergirse en la oscuridad eterna. Ahora, por último, me imagino que esta mujer diría: lo que me di cuenta que Jesús es compasivo. Porque me tuvo compasión. Mateo 14, Jesús desembarcaba, estaba cansado toda la noche, estaba harto. A ver, y vio gente, porque había miles de gente, y tuvo compasión de todos. Y lo más increíble es que la compasión que tuvo por tanta gente hambrienta es la misma compasión que ahora siente por esta mujer avergonzada y humillada que está tirada y ya todos se fueron y quedó ahí. Él no está enojado con ella a pesar de lo que hizo, porque lo hizo. Él la ama a pesar de lo que hizo. Jesús se refiere, y ahora te acordás que te dije que te acuerdes, se refiere a ella como: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y escúchame bien, la palabra mujer en ese contexto es un término de dignidad y respeto. Jesús la está dignificando. Y escucha más profundo, en la misma raíz es la misma palabra que él usó para dirigirse desde la cruz a su propia madre, una adúltera, y le está diciendo: mujer. Ja. Y lo más increíble que ella le dice: Señor. ¿Te acordás que te dije? Recordarlo. Y Señor es un término que denota obediencia y entrega. Algo pasó en ese encuentro. Es que es imposible que no pase nada cuando alguien se encuentra con Jesús. A ella no la condenaron, la perdonaron y la abrazaron con gracia y misericordia. Pero lo más increíble es que no la consintieron. Le dieron una segunda oportunidad, porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Pero con un solo requerimiento: ándate, pero no lo vuelvas a hacer, porque te estoy viendo, porque no tolero lo que estás haciendo, porque repudio lo que... Y yo sé que nadie lo sabe, pero yo lo sé. Entonces, lo que te pido es esto: andate, empecemos de nuevo, pero no lo vuelvas a hacer. Es que, ¿sabías que Jesús hoy organizó este encuentro porque necesitabas escuchar esto? Por eso vinieron los que vinieron. Porque Dios te quiere dar una segunda oportunidad y te viene a recordar: no te condeno, ¿eh? Tranquilo, te amo. Y más, te declaro inocente. Y más, yo voy a cargar con el error que estás haciendo. Ya, mi padre me puso todo acá, así que estás libre. Pero lo único que te pido es esto: no tolero lo que estás haciendo. No soporto lo que estás haciendo. Tu forma de comportarte, tu forma de tratar, tu forma de hablar con las demás personas. No puedo, no lo tolero. No puedo consentirte en esto. Así que la condición para que arranquemos de cero y que cuando te vayas no lo vuelvas a hacer más. ¿Y sabes qué? Me imagino a Jesús diciendo exactamente lo mismo ahora, preguntándote: no hay nadie que te condene acá. Yo tampoco lo voy a hacer. ¿Querés una segunda oportunidad? ¿La querés? Porque Él ahora está esperando una respuesta. ¿Querés? Empecemos de nuevo. Si hay algo oculto, no te preocupes. Yo ya lo sé. Lo único que te pido es que cuando decidas y respondas, estás diciendo: me voy a ir y no lo vuelvo a hacer nunca más. Me imagino, cerrá tus ojitos un instante.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.